Era una tarde fría de agosto. Los perros empezaron a ladrar. De la nada explotó un llanto y así, con el viento, a mi casa entró el desconsuelo. Apuraba mi merienda para salir a jugar a la pelota con los chicos cuando lo escuché. Me paré y volví a sentarme. Entrecerré los ojos como si eso me hubiese hecho entender. Tomé la leche de un sorbo y tragué el pan con esfuerzo. Mi mamá había salido. Mi viejo dormía su siesta sagrada. Miré por la ventana. El pueblo vacío también reposaba. A la derecha, el campo plano vestía una paleta ocre que no llegaba a amarillo. Un árbol flaco y solitario temblaba suavemente acariciado por una mano invisible. La laguna apenas le daba un poco de humedad al paisaje. Ni el mono ni el mafia estaban afuera. La canchita esperaba vacía. Asustado, fui a refugiarme en mi pieza. El mosquitero sonó como saludo. Mamá entró preocupada. Los perros seguían ladrando enloquecidos. Oí como mamá se sacaba el abrigo y decía, ¿escuchás? Me preguntó asomando la cabeza por el marco de la puerta. Sí, pero no sé qué es. Es un llanto, dijo con cara de velorio. Creo que su expresión me alteró más que el propio sonido. ¿Cuándo termina? Interrogué. Se dio media vuelta y fue hacia la puerta y cerró con traba. Mi padre despertó desconcertado. Parecía caído del techo. Los rasgos tiesos, la ropa desprolija. Caminó por toda la casa, deteniéndose cada tanto en las ventanas a observar el afuera. Después de la inspección, se acomodó el pelo con un peine negro que guardaba siempre en el bolsillo trasero y, como si no entendiera lo que pasaba, retó a mamá por cerrar la puerta con traba. Se fue enojado, sin más que el ruido del mosquitero como despedida. Al rato golpeó la puerta doña Inés, vieja de mierda, pinchadora de pelotas. No quería que jugáramos en la vereda, que era también nuestra vereda. Se creía dueña. Yo le tenía terror y a los grandes nos parecía importarle su dictadura. Hasta marcaban un respeto exagerado en comparación con los otros vecinos. Esa tarde, en cambio, a la vieja le temblaban las manos, lloriqueaba. Su cara se comprimía como un bollo de papel. No me dio pena. Preguntó si habíamos visto a su perra Carmela. Vivía sola con esa mascota como única compañía. Mamá quedó en avisarle si se enteraba de algo. Doña Inés se secó las lágrimas con un repasador sucio que traía en la mano. Apuntó la frente al suelo y se fue despacito, haciendo sombra. Su casa quedaba al lado de la nuestra. Mirta y Marta, las vecinas de enfrente, a las cuales mi viejo me tenía prohibido saludar, nos miraban desde su puerta. La tristeza nos empareja, dijo mamá, antes de meterse en su cuarto a rezar. En la cena, angustia y guiso. Mi viejo comentó que nadie sabía de dónde venía el ruido. Habló de llanto y cosecha, de plata y campo, de mamá, de la comida, de los perros, del frío y el pueblo. Se comprometió a ir temprano a la municipalidad a reclamar quién sabe qué cosa. Cuando terminó su monólogo miré a mi madre, ella me devolvió ojos iguales a los míos. Comí sin ganas medio plato, me suspendí un rato sin pensar en nada. La lámpara de querosén iluminaba la mesa quemando el oxígeno. Despegué mis antebrazos del mantel de hule y la ayudé a levantar los platos más pesados del mundo. El claro de luna, amortiguado por las cortinas, pintaba las formas. Mi cama pegada a la ventana era una balsa frágil, flotando en la oscuridad. No podía dormir. Mi imaginación y la balsa navegaban en aguas turbias. Todo era más palpable de noche. Todo era de un negro más íntimo. Quise entender. El sonido caminaba por las paredes, subía por el techo hasta bajarme con escalofríos por la nuca. Traté de atraer con el pensamiento a mi madre. Qué lejos estaba en su propia orilla. Me tapé hasta la frente. Hacía mucho frío y los perros, que vivían afuera como correspondía, según mi padre, seguían ladrando desesperados. Tuve que dejar de preguntarme para poder dormir. Me apagué, dejando un cable en corto. Soñé que era silencio. El sol se asomaba lamiendo el suelo. Intentaba con su lengua derretir la escarcha. Los perros se habían callado. El llanto de azufre no. La rutina en el campo era inmutable. Pasara lo que pasara, participábamos todos. Es que nos alimentábamos casi completamente de lo que nosotros mismos recolectábamos, cosechábamos o carneábamos. Ahí estaba yo, calladito y obediente, junto al viejo, laburando. No pudimos sacarle leche a las vacas. Sus ubres estaban extrañamente más secas. Soltamos los terneritos esperando que tuvieran mejor suerte. Dicen que viene de la laguna, dijo como si pensara. El intendente se borró, se hace el sota. Esos nunca se quieren hacer cargo. Yo recolectaba los huevos mientras él le daba de comer a las gallinas. Hubo un silencio largo. En nuestras charlas siempre abundaban los largos silencios. Esos perros maricones se escaparon anoche, remató. No contesté nada. En nuestras charlas nunca contestaba nada. Habrán estado muertos del susto, pensé. Los extrañé por un rato y volví a mis labores, porque en el campo, decía mi viejo, se trabaja pase lo que pase. Desayuné solo. Me preparé un mate cocido con un poco de queso. Mi mamá seguía en su pieza. Creía que durmiendo, pero cuando me acerqué a la puerta escuché sus plegarias. Me puse el guardapolvo y salí. Quería llegar temprano a la escuela, encontrarme con el mono y el mafia, juntar a la banda, poder hablar, hacerle honor a mi apodo. Fuera de mi casa los chicos me llamaban el mente. El pantalón corto no tapaba nada, rodillas rojas por el frío. El aula era un freezer sin estufas. Decoradas con mapas estaban sus paredes marrones. La escuela se encontraba en el centro del pueblo, frente a la plaza. Podía ser su ubicación o el movimiento, pero el llanto llegaba con menos fuerza. Se percibía lejano. Los tres sentados en el fondo hasta que empezaba la clase trazábamos el plan. Sumar, restar, repetir. La clase como si nada y no se hablaba del tema. Me sentía dentro de una burbuja desinflada. La señorita Jolie Esquerro, otra vieja de mierda, con laureles y pergaminos, nos volvía a poner en ese lugar incómodo de tragarnos la pena. Daba clases sin sacarse el tapado, dibujaba números en el pizarrón. Estaba nerviosa, le temblaba la papada. Cada tanto miraba por la ventana, se acomodaba los lentes, pedía silencio y apuntaba con la regla. No dijo ni chau cuando sonó la campana. Fuimos a buscar los caballos. El mono se acordó que tenía que volver temprano. El más valiente y fuerte de la banda se había cagado. Miré al mafia como esperando qué hacer, dudando. Primero se sacó un moco con mucha tranquilidad, utilizó el dedo índice como gancho de carnicero, mitad seco, mitad pegajoso. Lo hizo bolita, ni lo masticó, lo tragó. Igual al cacique, su perro negro y grandote cuando cazaba pájaros. Me fascinaba verlo saltar en el aire, atrapar las aves al vuelo. Las comía, vomitaba y volvía a comer. Tragaban sin morder, los dos, perro y amo. Una de las últimas veces que los vería juntos. ¡Vamos!, me dijo después. Nosotros dos no somos ningunos cagones. El plan era simple: ir a la laguna, descifrar el misterio, salvar el pueblo, convertirnos en héroes. El aire frío me entraba por la nariz y me llenaba los pulmones de ganas. La cara tirante. Arriba del caballo el viento me nublaba la vista, convirtiendo mis ojos en dos charcos de agua. Aunque hablábamos poco, cabalgar con mi amigo me hacía sentir seguro. Cada tanto por la ruta pasaba un auto que cortaba el ambiente y nos distraía. Tomábamos la calle frente al cementerio y cruzamos campo adentro para acortar camino. El pueblo se alejaba dándonos la espalda. Las yeguas estaban tranquilas. La mía era una zainita, la del mafia una tobiana hermosa. Sus andares eran parejos, coreografiados. Las herraduras chocando contra la tierra moldeaban un ritmo armonioso. Avanzábamos lento pero firme. El cacique zigzagueaba entre nosotros en actitud guardiana. Perro fiel. Parecía más pequeño desde nuestra altura. El horizonte tenía una profundidad vertiginosa. A medida que nos acercábamos a la laguna, el volumen subía. Ya no nos mirábamos. ¿Valía la pena ser héroes? El cacique se puso raro. Nervioso, amagó con volver. Iba hacia adelante y retrocedía ladrándole a la nada. ¡Quieto, ye, quieto! ¡Quieto, cacique! ¡Quieto, pero no, ye! Le ordenaba el mafia. De repente, se detuvo. Miró el horizonte agachando su cabeza en posición de guardia y empezó a correr hacia la laguna. Clavamos espuelas y comenzamos a seguirlo. ¡Cacique!, gritaba el mafia, pero el grito se perdía, ni bien salía de su garganta tapado por el sollozo. El perro avanzaba a todo trapo. Se hizo punta de flecha que atravesó el campo. No lo podíamos alcanzar. No podíamos ser más que espectadores de una jugada ajena a nosotros. Yo me quedé pétreo, el mafia también. Vimos cómo llegaba a la laguna y sin frenar su marcha, el cacique saltaba al agua y nunca más salía a flote. El mafia lloró todo el camino de vuelta. Su cara, mezcla de tierra y lágrimas, parecía derretirse. Yo aguanté, me daba vergüenza. Los hombres no lloran. Además me decían el mente. Llorando en público me decían corazón o conchita, que es peor. Mi viejo me gritaría maricón si se enterara. Tampoco pude abrazar a mi amigo cuando llegamos a su casa. Algo de mis cimientos bloqueaba la acción. El mafia bajó del caballo, se paró frente a mí con hombros de virgencita y me dijo que hoy no podía invitarme a pasar. Un chau bajito y chau. Di un par de vueltas por el pueblo antes de volver a casa. Me senté a pensar bajo la sombra de un árbol, dibujé con una rama sobre la tierra. Acepté que nada se podía hacer. Mi música se había apagado y no era el silencio un lugar donde resguardarse. En la puerta de la comisaría varias personas pedían explicaciones. Algunos vecinos en la vereda se juntaban en ronda, movían los brazos como marionetas, caras de preocupación, chismes baratos. Antes de entrar a casa, crucé a doña Inés. Estaba sentada en el tapialcito de su entrada, como cuando nos impedía jugar al fútbol, pero diferente. Miraba fijo la vereda de enfrente, parecía una estatua. Mi hijo, ¿sabes una cosa? Yo no contesté, solo atiné a quedarme quieto. La laguna se va a tragar a todo el pueblo. Primero los perros. Pobre Carmela, inocente de mi vida. Todos los animales van a seguir en fila después. Profetizó enojada. Me empezó a dar miedo. Por culpa de marimachos como los de acá enfrente pasa lo que pasa. Este pueblo está maldito, no va a parar. No, no, no. Todo lo malo tiene su rebote. No habrá silencio hasta que descansemos todos debajo del agua. Sin dejarla terminar de hablar, salí corriendo. Golpeé fuerte el mosquitero cuando entré. Habían cerrado las ventanas con madera. Arriba de la mesa, la radio a todo volumen intentaba tapar el afuera. Es como secarse las manos con una toalla mojada, pensé. Mamá seguía encerrada en su habitación. Abrí su puerta. El día exponía las paredes descascaradas. Estaba acostada todavía en un camisón. Entre sus manos colgaba un rosario. ¿Qué hora es? Me dijo, mientras intentaba sentarse en la cama. El llanto se quedó mordiendo los días. Los perros todos se perdían hasta que volvían a aparecer inflados de agua sobre el barro de la laguna. Doña Inés pasaba los momentos sentada sobre el tapialcito. Su figura se desmoronaba. Miraba fijo con las manos, tapando sus oídos, a la casa de las vecinas de enfrente. Hablaba bajito, palabras que se perdían entre cielo y yuyo. El pueblo maldito, decían los de los alrededores, que ya ni pasaban por nuestra ruta. Ante la falta de solución y silencio, muchos empezaron a irse de la ciudad. La escuela se fue vaciando también. El primero en abandonarla fue el mafia, rápido, al otro día de lo del cacique, seguido por el mono un par de días después. Me fui quedando solo en el aula, hasta que abandoné por decantación a la señorita Jolie Esquerro, que seguía dibujando numeritos. Trabajé un tiempo más, porque como decía el viejo, se trabaja, pasa lo que pase. Y pasó que el campo sin lluvia, mezclada con tristeza, se secó, inevitablemente. Crisis. Siguió tosudo mi viejo, que en las mañanas ya no me despertaba en busca de ayuda. Esto potenció mi capacidad de observación y mi mutismo. Entonces yo observaba. En silencio el presente, en silencio para atrás. Él vendió los animales que todavía servían, mató a los otros para no darle el gusto a la laguna. Fumaba dentro del gallinero, iba y venía con herramientas. Cargaba pasto seco que después incendiaba. Comía tunas, se rascaba la cabeza. Vi en él la lucha absurda contra el sollozo. Mamá, en cambio, no peleaba, esperaba. Se dividía. Mitad acostada rezando, mitad llenando frascos con mermeladas y escabeches que guardaba de a decenas en el cuartito de casa. Siempre, siempre en camisón. Yo me la pasaba extrañando. Pensaba en la banda, en los vuelos que imaginábamos mientras nuestras gomeras erraban a pájaros inquietos, en los pozos que cavábamos por encargo de los vecinos con formas de fosa para basura muerta. Ansiaba recolectar frutas colgados, comerlas acostados. Extrañaba también el color verde y la pausa en el día para sentir que el mundo reflexionaba. Pero de todo lo que me hacía feliz, jugar en la canchita era lo que más añoraba. Tardes de pelota para volver cansado y de colores a casa. Una tarde, entre el llanto permanente y la radio que seguía emitiendo una fritura mezclada con voces marcianas, se escuchó amortiguado un golpe del mosquitero. Pausa, dos golpes más. Esperé un rato a que tendiera a mamá. Nada. Dos golpes de nuevo. Después tres más fuertes, más rápidos. Salí de mi pieza. Crucé mi casa entre aturdido y contrariado. Una tabla desprendida de la ventana dejaba pasar luz que arañaba las paredes. Hacía rato que nadie golpeaba. Apagué la radio. Una pequeña calma me invadió. Pensé con ilusión que la banda pasaba a buscarme, pero no. Mirta y Marta estaban en la puerta. Me puse incómodo, no quería que mi viejo las viera. Seguramente se iba a enojar y las iba a sacar literalmente a patadas en el culo. Habría apurado. Parecían dos lingeras vestidas de tenistas, aunque sin raquetas. Una número 5 de cuero marrón parecía mirarme bajo la suela de la alpargata de la Marta, la más petiza de las dos. Sus rulos me dieron risa. Dale, me dijo. Anda a buscar a tus amigos, ya juntamos como 6. Salí corriendo como una chispa, así como estaba. No le avisé nada a mis viejos. Pasé por lo del mono, que estaba cerca. Me atendió en la misma ventana por la que al rato saltó vestido con una remera verde número 7 y una bermuda de baño azul y unas medias naranjas. Aplaudimos varias veces en lo del mafia, siempre haciendo fuerza para que se escuchara por arriba del lamento. Salió su hermana mayor, la Susana, dos tetas hermosas por delante y una cara de culo más atrás. Nos miramos con el mono, miramos de nuevo las tetas y preguntamos por nuestro amigo. «Ya lo llamo», dijo cortante. El mafia se asomó al rato. Su cara decía mucho más que todo, no dudó. Esperamos mientras se preparaba, se hizo un tiempo. Cuando me empezó a poner nervioso, salió tranquilo, vestido íntegramente de la selección argentina, dando saltitos con la pierna derecha. «El mini Kempes», pensé. Tocó el piso, dibujó una especie de persignación asimétrica, miró al cielo y se detuvo. Levantó las manos con los puños cerrados al cielo. Tiró para arriba plumas que volaron como papelitos en la cancha. Caminamos contentos. El mafia zigzagueaba entre nosotros. Corría enchufado, puteaba al aire, se adelantaba, volvía, saltaba a cabecear con la lengua afuera. Estaban esperándonos. A la cancha no le quedaba un solo pasto en pie. La tierra seca recién pisada tomaba vida flotando. El lamento llegaba como el grito de una popular perversa. La Marta gritaba dando órdenes, tratando de organizar los equipos. La Mirta improvisaba jueguitos entre el viento y el polvo como una malabarista torpe. 12 o 13 alcancé a contar a simple vista. Edades de parejas, sexos ambos, vestimentas estrafalarias, todos conocidos personajes del pueblo. Muchos vecinos se asomaban por la ventana a mirarnos. Algunos corajudos salieron a la puerta. Se empezó a correr la voz. Volver a jugar, tirar un pase, ir a buscar un centro. Parecía un sueño inalcanzable. Yo respiré, sentí el campo dentro de mí, el pecho se infló de silencio. No había nada más. Escuché en el vacío el latido de mi corazón, rítmica de bombo que me envolvía, golpeaba la tierra, flotaba en el campo, se perdía en el cielo. Por suerte, nos tocó el saque. Salíamos pateando para el arco de la laguna. El mafia me la tocó para atrás. Arranqué decidido, con la pelota al piso. El llanto. Ignacio Gollino.